Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, Monterrojos y otros delincuentes sonoros para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice, señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a John Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Buenas noches y bienvenidos a Perdidos en el Éter. ¡Qué buena risa maligna, profesor Dinosaurio!
No maligna.
Este es el programa número 216.
Wow.
Y estoy hablando así porque me estoy haciendo el locutor de programa de Halloween.
No funciona.
¿No funciona?
Más o menos.
Bueno, no grites. ¿Cómo le va, profesor Dinosaurio? ¿Bien?
Bien.
Me alegro, yo soy Magnus y acá está el profesor Dinosaurio, por si alguien nos escucha. A los que sí nos escuchan, nos disculpamos porque no hubo programa la semana pasada.
¿Por si alguien nos escucha?
A los que sí nos escuchan, dije.
Ah, ok.
Nos disculpamos porque no hubo
programa. Antes.
No dije eso, por si alguien nos escucha por primera vez.
Dije por si alguien nos escucha. Si nos están diciendo algo, si nos están escuchando.
Nos disculpamos porque la semana pasada no hubo programa. Porque nuestro compañero Mael, allá en Argentina, está con unos problemas de salud, una gripe fuerte y tos y todo lo demás, y no podía ni hablar frente al micrófono, y además le tocaba a él producir el programa. Esperemos que ya se esté mejorando y nos pueda, bueno, ya se estaba mejorando, sí, y nos pueda acompañar muy pronto. Entonces, este mes de octubre no hubo programa especial de Star Trek, entrega de Conozca la Tripulación, ya habrá. En noviembre.
Esperando con ansias.
Exacto. ¿Qué vamos a hacer esta semana? Esta semana vamos a hablar de una miniserie animada de Cartoon Network con una producción muy muy buena que se llama
Over the Garden Wall.
Over the Garden Wall, exacto. Es del año pasado, de Halloween, de la época halloweenesca del año pasado, con una temática muy apropiada, hermosa animación, voces con gente famosa y otras que no tanto, pero gran trabajo, muy buena música y muy interesante de mirar. Yo no la había visto, el profesor sí ya la había visto y él me la recomendó. Y la vi ahora con él en estos días. Y recién ahora acabamos de ver el primer corto, que fue una especie de piloto que se llama Tomb of the Unknown. Ya hablaremos de eso en ese momento. Les recordamos que nos encuentran en perdidoseletter.evox.com con B corta y OOX. Radioether.tk es el blog. El Facebook es perdidoseletter o buscan facebook.com/radioether.
El email,
si pues alguien nos quiere mandar un mail, es perdidoseletter@gmail.com y el Twitter es perdidoseletter. ¿Qué decía?
Debería haber un WhatsApp.
¿WhatsApp? No, ¿por qué?
No sé.
No, muchas gracias. Vamos a leer algunos mensajes que tenemos por acá. Diego Soler de la Tortulia Podcast, nos dijo, el mejor podcast que hay en Uruguay, nos dijo ya hace un par de programas, yo me olvidé de leerlo, que sobre el programa de Trías, que es donde estamos Andrés Trías, que se acuerda de una caricatura de Trías que se llamaba El Ciclo del Hombre Lobo, cuando ganó Sanguinetti de nuevo, donde la calle se convertía de poco a poco en hombre lobo, y de vuelta en la calle, en Sanguinetti y vuelta en la calle, como para que la idea que iban a ser nuestros presidentes, los dos forever, pero no lo fue. Realmente lo admiraba mucho a Trías, un cra. ¿Después qué tenemos?
Anónimo dice, le agrega el misterio del programa de Halloween.
Halloween, sí.
Hace un par de años, en un conocido sitio de descargas de cómics, aparecieron en formato CBR los tres primeros números de la revista Alien. ¿Quién habrá sido el héroe que las escaneó?
No todos los héroes usan capa. Y este no sabemos si usaba o no.
Y este usaba escáner.
Es usaba escáner. Bueno, Ezequiel, también desde Argentina, igual que Mail, que no está hoy, nos manda un mensaje largo sobre el programa, que también fue muy largo, ¿no? Dije de aparte, pero yo lo junté todo. Dice que según Rihanna Pratchett, la hija de Terry Pratchett, no va a haber más novelas de Discworld. Y él piensa que, habiendo leído lo que hizo Eoin Colfer con Another Thing, y que es la sexta y última novela de Hitchhiker's Guide to the Galaxy, me salió horrible eso, que Colfer podría hacer un buen trabajo. Pero por otro lado, le da un poco de tranquilidad que no haya más Discworld. Secunda la recomendación del webcomic Questionable Content, que lo viene leyendo hace años y nunca se pone malo. Yo le agrego que el programa es largo y complejo de escuchar, así que le agradecemos el esfuerzo por haber escuchado ese programa tan grande de aniversario. Sé que no, está bueno, dan ganas de... Nada, está bueno, dan ganas de estar ahí para poder acotar, y se suma a la recomendación de Perfect Blue. ¿Qué más dice?
Dice, discrepo con lo de Looking for Group, no por el cómic en sí, que no lo he leído, sino por el autor Ryan Sommer. Pensé que seguía en un apellido complicado. El tipo no es para nada misógino y se nota en su otro cómic, List I Could Do. Por sí. Dios, no puedo hablar.
Danza Kuduro.
Sí. De hecho, se le suelen quejar en los comments y acusarlo de Social Justice Warrior.
Hoy estamos mal.
Hoy estoy mal, si no puedo hablar inglés. O liberal blandito.
Bueno, pero es que, sí, a los de derecha les encanta acusar a la gente de liberal blandito. Oh, miren, estoy expresando una idea que busca el bienestar de la gente. Socialista, blandito.
¡Comunista!
Sí. Y bueno, dice que el webcomic trata principalmente sobre un tipo que se llama Rain Summers. Momento. El autor se llama Ryan Sommer y el protagonista del cómic se llama Rain Summers. Que arranca siendo un mujeriego pelotudo y que algunos chistes en retrospectiva son de mal gusto, pero mejora con el tiempo y a medida que se va expandiendo el cast. El dibujo es malo al principio, pero después cambia el dibujante a uno de los autores de Gutters, webcomic que duró un par de años hablando en la industria del cómic mainstream. Sí, Gutters era gracioso a veces, otras veces no. Pero bueno, era hit and miss. Y si le pareció a él, o el zapping fue más corto que los otros, que los recientes. Sí, fue cortito el zapping de Cíclope y de Corsario. E igual estuvo bueno y finísimo el detalle de la música del final.
Finito como un canapé de polento.
No, pero no entendiste.
Sí, ya sé.
Él está diciendo que el detalle fue fino.
Ya sé,
fue sutil. Y fino como canapé de polenta es decir que algo es ordinario, es sarcástico.
Sí.
No te pongas a llorar.
No me estoy
llorando. Van a pensar que te maltrato. Y por último, nuestro querido oyente Messier Chapeau nos dice: Chapeau, la voy a ver, hablando de Don't Breathe, no respires. Y les comento: director de Uruguay con este éxito, no recuerdo. ¡Qué bueno, Prodigy! Agrega. Le gustó aparentemente que pasáramos música de Prodigy a Messier Chapeau. Bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes por esos mensajes. Vamos a seguir adelante con el programa. Vamos a escuchar un poquito de música. Como hacemos siempre que hablamos de una serie, vamos a escuchar el tema. Que se llama Into the Unknown. El tema es compuesto por Patrick McHale, que es el creador de la serie además, y por la Petrovic Blasting Company, un grupo de música como balcánica o algo así parece, y lo canta Jack Jones, que también hace uno de los personajes, y después vamos a escuchar el tema que se llama como la serie Over the Garden Wall, pero que en realidad se escucha en uno de los últimos capítulos, no tiene spoilers en realidad, que también es de la Petrovic Blasting Company, y Patrick McHale lo canta Jack Jones.
No la reseña, la canción no tiene spoilers.
No, la reseña tampoco tiene spoilers. No, porque esta serie justamente cambia bastante. Se hace spoiler, capaz que mucha gente no la vio, no es algo súper conocido, o tan conocido, capaz. Mejor sin spoilers, ¿ok?
Ok.
¿Podemos hacerlo sin spoilers?
No.
Vamos a escuchar si podemos. sin spoilers.
Sí, podemos. Sí, se
vamos
puede.
A escuchar esa música y arrancamos con la reseña.
Perdidos en el éter.
Led through the mist by the milk light of moon, all that was lost is revealed. Our long bygone burdens, mere echoes of the spring. But where have we come, and where shall we end? If dreams can't come true, then why not pretend? How the gentle wind beckons through the leaves as autumn colors fall. Somewhere lost in the clouded annals of history lies a place that few have seen, a mysterious place called the unknown, where long forgotten stories are revealed to those who travel through the wood. At night, when the lake is a mirror and the moon rides the waves to the shore, a single soul sets his voice singing, content to be slightly forlorn. A song rises over the lilies, sweeps high to clear over the reeds, and over the bulrushes sway to pluck at a pair of heartstrings. Two voices, now they are singing, then ten as the melody soars. Round the shimmering pond all are joining in song as it carries their reverie on. Over the treetops and mountains, by a house near a stream and over the garden wall to thee.
Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, profesor, si le parece, empiezo yo dando algún dato técnico previo de la serie.
Bueno.
Bueno, Patrick Mangel, que es el creador de... Bueno, vamos a decir esto. Es la primera miniserie producida por Cartoon Network, emitida en Cartoon Network, de 10 episodios, 11 si contamos en el piloto, que salió un tiempo antes. Y es creada por Patrick McHale, graduado del Instituto Californiano de las Artes, California Institute of Arts, que lo empezó a considerar, a pensar en el 2004, y lo mandó como un pitch a Cartoon Network en 2006. Después empezó a trabajar en Flapjack, fue el co-desarrollador de Adventure Time y fue el director creativo. Tiene mucho en común con Adventure Time. Sí. En la temática...
Es más parecido a Flapjack.
Yo Flapjack no lo vi, pero en la temática es parecido a Adventure Time, no en el tono.
En el tono es muchísimo más parecido a Flapjack, porque Flapjack, sin embargo de ser una serie de aventuras sobre piratas y mapas del tesoro y caramelos, por lo general había momentos, como por ejemplo uno es en el momento en que Flapjack se encuentra con un gato con ojos vacíos y
como más creepy.
Ahí está, tienen puntos creepy.
Escribió también capítulos de Adventure Time y la cadena le pidió si quería desarrollar un piloto, lo cual le hizo volver a retocar su pitch, su propuesta. Se los mandó y decidieron que lo iban a hacer con una miniserie porque McHale pensó que podía hacer algo con una calidad más alta de lo que podían hacer con una serie original. El corto original, Tomb of the Unknown, tiene a los dos personajes, a los tres personajes principales de la serie, que son Wirt, interpretado por Elijah Wood, Greg, que lo interpreta Colin Dean, y que son dos hermanos, dos medio hermanos, ¿no? Un adolescente y un niño, y Beatriz, que es un pajarito que habla, un bluebird. ¿Cómo se dice bluebird en español?
Azulejo.
Un azulejo, del baño, de la cocina, sí. Que en el piloto lo interpreta Natalia Leguero, pero en la serie lo interpreta Melanie Lynskey.
Que en realidad no le encontré mucha diferencia entre lo que vi en el piloto y lo que vi en la serie
a la voz de ella.
A la voz, no sé si vos lo encontraste, pero...
No, la verdad no presté atención, no me acordé que era una voz distinta. Lo había leído, pero no me acordé si que era una voz distinta. Pero bueno, puede ser que a Lynskey le hayan pedido que hiciera lo más parecido a la voz a la de Leguero. Elijah Wood es, por supuesto, Elijah Wood, conocido entre otras cosas por El Señor de los Anillos. Melanie Lynskey, el nombre capaz que no le suena, pero si vieron Two and a Half Men, es la que hacía de Rose, la vecina loca, y Colin Dean, que es un niño de verdad, trabaja en Hotel Transilvania, en Hotel Transilvania. Additional Voices, dice.
Ah, okay.
Trabaja en la miniserie de Halo, wow, en Krampus, y hace de Tiffany y de los Candy Kids en Adventure Time.
¡Ah! ¡Tiffany!
No sé quién es Tiffany.
Yo sí.
¿Quién es Tiffany?
Es una mercenaria que está en busca de venganza con Jake. No, de fin.
Bueno, la serie se emitió en el año 2014, no fue el año pasado, fue hace dos años. Del 3 de noviembre al 7 de noviembre, de a dos capítulos por noche, bueno, se puede decir más sobre ella. ¿Querés hablar un poco del plot?
Ok, básicamente, o sea, Very Roughly sigue dos hermanos que misteriosamente se pierden en una especie de bosque que se llama Lo Desconocido.
The Unknown, sí, en inglés.
Siempre, hasta que lo descubren, van avisados por mucha gente que se encuentran en su camino, por ejemplo, un leñador.
Gente, sí, el leñador es un personaje importante.
Sí, gente que conoce una taberna.
Beatriz, que se les une en el primer capítulo.
Claro, que hay una bestia rondando en el bosque. Ellos no saben hasta que la conocen por primera vez
que es la bestia. Y no, y incluso la primera vez que la conocen no sabe qué es. Solo vemos bien que es la bestia y que tiene que ver con The Unknown casi al final.
Sí.
Sí. Yo creo que una de las cosas que... uno de los temas de la serie para mí es... no todo es lo que parece. Casi ninguno de los personajes que se encuentran son lo que parecen. A veces para mal, a veces para bien. Bueno, van atravesando este bosque tratando de volver a su casa. Desde un principio es medio raro porque no sabes de qué época son, de cómo son. Tienen ropa como del siglo XIX o principio del siglo XX. Todo el arte y toda la estética de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, toda la estética es muy americana. No americana de americana, sino lo que se llama el arte americana, que se llama el arte clásico folclórico de los Estados Unidos. Las granjas, las calabazas, las casas, todo lo demás.
Y hay muchos personajes que tienen un acento sureño, o sea,
sí, o de campo. Es un musical, porque siempre están cantando, siempre no. En todos los capítulos hay números musicales. La música toma un lugar muy importante en establecer el feel de la serie. Toda la animación y el arte en general mezcla cosas de animaciones de los años 20 y 30. Sí. Como los dibujitos clásicos de Disney, de Warner. Le dijo McHale que para los Leidos usaron inspiración de las Alice Comedies, unos dibujitos que eran con una niña en live action que interactuaba con un mundo en dibujitos de la década del 20, y del pintor Gustave Doré, un experto también en paisajes y en ¿cómo se llama? Y en grabados en madera. Y también el tema de los dos personajes. Contanos un poco de Weird y de Grey y sus diferencias.
A ver, las diferencias, como ya dijiste, son gigantescas entre los dos hermanos. La primera y la más importante es su edad. La segunda, y que creo que lleva como mucha importancia en el plot, es que no son hermanos de sangre, sino que son hermanos...
No, son hermanos de sangre, son medio hermanos.
¿Me entendés? Bueno, son medio hermanos.
El padre de Grey es el segundo esposo de la madre de Will.
Exacto. No son exactamente del mismo...
No, no son del mismo padre, pero son hermanos de sangre, sí. No son adoptivos ni nada, son medio hermanos.
Ahí está. No podía explicar eso.
Pero bueno, sus personalidades me parece que es lo más distinto.
Sí, sí. Pero esos dos detalles tenés que tenerlos en cuenta para después entender bien cómo se desarrolla la serie.
Aunque bueno, no sí, la dinámica, no queremos spoilear. Las personalidades me parece que son lo más opuesto. Weird
es un emo. Es un emo definido en una sola palabra.
Me parece que es más bien medio neurótico, inseguro.
Yo lo veo más o menos, sí, inseguro, a un nivel de apartarse del mundo. La típica persona que ves en algunos dibujitos, que es la que siempre se acuesta bajo los árboles a la sombra a escribir poemas.
Bueno, a Weird le gusta mucho la poema y los poemas y toca el clarinete.
Toca
el bazún. El bazún es el oboe, no.
No sé qué.
No,
es.
Pero bueno, pero él toca el clarinete. Greg, por el otro lado, que es el hermano pequeño, Weird tiene unos 13, 14 más o menos, ¿no?
Sí, tiene tipo 13, 12.
Para mí para arriba. 12 no, para mí tiene como 13, 14. Y Greg tiene como 8 o 10 años. Greg es todo lo contrario. Greg es despreocupado, alegre, muy inocente.
Es el tipo de persona que básicamente le pasa algo horrendo al lado y siempre encuentra un giro a la situación.
Es hasta el extremo de ser medio pelotudo.
Sí,
también.
Es la persona que atropellan a alguien al lado de él y está comiendo una galleta.
Claro, obviamente todo está exagerado por animación, pero yo creo que vos sos el que puede verlo desde el mejor punto de vista.
Porque soy un niño todavía.
Está por cumplir 12 dentro de... Tres, cuatro días, cumplís 12 años. Entonces vos mismo entendés esa dicotomía entre todavía ser niño, pero al mismo tiempo tener intereses que ya no son de niño, tener ideas de que ya no son de niño.
Entre los dos personajes creo que me siento una mezcla.
Sí.
Porque a mí me gusta ser el niño que le pasa algo horrible al lado y sigue comiendo una galletita, pero igual no puedo sentirme identificado con Word.
Porque también te preocupas por cosas,
sí.
A medida que vas siendo más... cuando te vas dando más cuenta de cómo pasan las cosas a tu alrededor.
Quería decir sentiente, pero no soy sentiente. De que
no, aware es la palabra que yo buscaba
está,
en inglés,
eso.
Que no me sale en español. Cuando tenés más, cuando te percatás de cómo funciona el mundo alrededor tuyo, o de cómo más o menos, que tranquilo, yo tengo más de 35 años y todavía no sé cómo funciona el mundo alrededor mío. Y es ese tira y empuje. Es obvio que desde el principio te dejan en claro que es culpa de Greg que están ahí,
sí.
Pero al mismo tiempo Weird es el hermano mayor.
Y es la culpa de Weird.
Entonces es la responsabilidad. Es la culpa de Greg, pero es la responsabilidad de Weird.
Ahí está, eso.
Entonces, Weird se preocupa. Greg trata de mirar lo mejor de la situación. Y creo que otro de las temáticas de la serie es encontrar el balance entre no preocuparse tanto por las cosas y preocuparse un poco por ellas.
Preocuparse muchísimo.
Claro, no, pero encontrar el balance, a ver, por ejemplo, una de las cosas que en las que más nos complementamos tu mamá y yo es que ella se preocupa mucho y yo no es que no me preocupe, yo me preocupo por las cosas que hay que preocuparse, pero trato de no hacerme mala sangre, trato de que no me afecte. Entonces, ella se cuida de que a mí no me chupe demasiado un huevo y yo me cuido de que ella no se deje llevar demasiado por la preocupación.
Sí.
Entonces, de esa manera, Wirt y Greg van encontrando un balance a lo largo de la serie. Pues otros personajes que hay, está la rana de Greg.
Ese es uno de mis personajes favoritos.
Que va cambiando de nombre a lo largo de la serie. Se llama Wirt Jun. No, Wirt.
George Washington.
Wirt.
Jason Thunderbird.
Benjamin Franklin. Doctor, se llama en un momento,
sí,
el piloto. Este, que no habla, solo habla cuando canta.
si hubiera spoilers.
No, vamos a dar más spoilers. ¿Qué decir? La animación, los detalles de la serie son otra cosa de temática que, a ver si tú estás de acuerdo. ¿No te parece que es un poquito acerca de crecer y hacerse responsable de sus actos?
Sí. Además, una temática que no sé si vos estás de acuerdo, que a mí me parece bastante central, sería tipo, una, la relación entre los dos hermanos, que básicamente es un tema recurrente.
Sí, claro.
La relación entre hermanos en general.
Sí, aceptarse.
Sí. Y después, aunque este sea un poquito más oscuro, es básicamente el tema de la serie, la muerte. Porque pasan experiencias cercanas a eso durante la mayoría.
Sí, yo no sé si la muerte es un tema en particular. Pero sí tiene esos momentos creepy. La serie es una comedia,
sí,
porque hay momentos para reírse.
Sí.
Pero también tiene esos momentos muy creepy. Vos me decías hoy, no entiendo cómo en Cartoon Network pasaron esto si es un canal para niños. Y yo te decía, no, hoy fuera del micrófono hablábamos. Cartoon Network no es más un canal para niños. Nunca fue un canal solo para niños. De
a
cualquier manera,
acá en Uruguay yo nunca vi nada.
No, pero pasaban al Swim, pasaban un montón de cosas más.
Okay.
Por otro lado, dibujitos como Las Chicas Superpoderosas o otros... funcionaban en determinado nivel para los niños y en otro para los adultos. Hora de Aventura y un show más, también son shows que funcionan en varios niveles. Steven Universe también. Entonces, no creo que, por otro lado, no creo que esto haya sido para nada inapropiado para niños. Todo lo contrario, no hay ningún momento horrorífico que no te deje dormir. No hay violencia explícita.
Eso sí, eso no hay violencia explícita.
Para mí está todo perfectamente manejado para...
El único problema que tendría yo con eso sería... depende de qué niño seas. Yo me imagino que si lo hubiera visto hace 2 años, teniendo... 9 años a punto de cumplir 10.
¿Te parece que te hubiese afectado tanto?
Por ejemplo, la bestia, siendo un personaje que me...
Sí, la bestia da un poquito de miedo.
Que me chocó. Me chocó bastante siendo ahora un niño de casi 12 años.
Sí. Tiene un gran cast de directores de arte y directores supervisadores que trabajaron en un montón de las animaciones que mencionábamos recién, como Adventure Time o Flapjack. Y lo que es el cast de voz, señores. El leñador es Christopher Lloyd. Christopher Lloyd es el Dr. Brown de Volver al Futuro.
¡Ah!
Y fue, ¿cómo se llama? El general de Star Trek que mata al hijo de Kirk. El Commander, no, perdón, ese fue Khan. El Commander Crusher de Star Trek 3. ¿Qué más? Está lleno también de cantantes de jazz o de otro tipo de música americana como Sharon Blind Boy Paxton, que interpreta, perdón, lo tengo por acá, interpreta a este señor a el asaltante de caminos que hay. Cole Sánchez es actor y también es escritor de storyboardista de Flapjack y de otras cosas. También trabaja Jack Jones, que decíamos que fue el que cantaba las canciones que escuchábamos hoy. Jack Jones, entre otras cosas, es el que cantó el tema del Crucero del Amor, que usted hasta ayer no conocía, profesor Dinosaurio,
sí,
y yo le hice conocer. Después tenemos a Fred Stoller haciendo de Fred el Caballo, un personaje muy divertido,
sí,
que hay. Deborah Voight, una soprano, haciendo de la Reina de las Nubes. La secuencia del País de las Nubes es un perfecto homenaje a los dibujitos de los años 20.
Sí, con esos cortes.
No son los cortes, yo con el tipo de animación bailando,
sí,
así, los personajes cachetones.
Y los encuadres que hay.
Sí, todo el tipo de cosas, es muy bueno. ¿Quién más tenemos por acá? Nurin de Wolf, que ha trabajado en West Bank Story, Ghost of Girlfriend Pass, Anger Management, un montón de cosas más, que hace de me tengo por acá a la muchacha calabaza que hay. Un montón de gente más. Tim Curry es Auntie Whisper. Tim Curry, el salado Tim Curry. John Cleese hace de Quincy Endicott y de Adelaide. John Cleese, loco. O sea, tenés a John Cleese trabajando en tu serie. El cantante Chris Isaac de Wicked Game y Somebody's Crying también trabaja en la serie haciendo de Enoch. Viv Neuwirth, que el nombre capaz que no te suena, hace de Marguerite Gray, uno de los personajes. Viv Neuwirth trabajó en musicales de Broadway como La Familia Addams, pero también trabajó en Star Trek. ¿Te acordás el episodio de First Contact de TNG en el que Riker queda perdido en una civilización alienígena y esta es la mujer del hospital que lo obliga a tener sexo para escaparse porque le encantan los aliens? ¿No te acordás ese episodio?
Pero lo que estoy viendo en la foto es súper pálida.
O la foto no es muy buena.
Brilla.
La foto no es muy buena tampoco por ahí. ¿Qué más estaba diciendo? Bueno, hay más gente conocida por ahí, o no, pero que sus voces les pueden sonar. Pero bueno, con John Cleese, Tim Curry, Elijah Wood, que le crees que es un adolescente, Colin Dean, que es un actorazo de voz.
Jack Jones.
Bueno, Jack Jones también, cuando canta, sobre todo, está muy, muy bien. Todo, la verdad, la serie no tiene desperdicio. Yo no voy a decir, hay unos cómics que adaptaron, salió un vinilo con la banda sonora. Busquen la banda sonora en YouTube para escucharla entera porque vale la pena.
Es buenísima.
Yo debo admitir que la serie me gustó mucho, pero que no es algo que me volvió loco. Aprecio la calidad de la serie, pero no es algo que ¡wow! ¡Qué impresionante! Sí, me parece que está muy bien y me parece que se merece un 8 redondo. Porque está muy bien hecha, es todo muy de calidad. Pero bueno, algunos puntos tienen que ir al...
¿Al grano?
No, al gusto personal.
Ah, okay.
La serie me pareció muy bien hecha, me gustó, me entretuvo, me hizo pensar, me hizo apreciar todos los detalles de calidad, pero realmente no es algo que personalmente me haya vuelto loco. ¿Usted?
Yo creo que la estaba bastante menospreciando, no para insultar tu punto de vista, sino que a mí me gustó y me volvió loquísimo.
No, está perfecto, pero yo no lo estoy menospreciando.
Sí, sí, sí.
Estoy diciendo que en lo personal le faltan ciertas cosas para que a mí me vuelva loco. Me pareció muy buena. Un 8 es un puntaje altísimo.
O sea, no quiero volver a mi yo de antes que le daba 10 a todos, pero 10.
No, parece perfecto. Yo le di un 7 hace poco a una película de Star Trek. Así que... y estar de... No, me parece muy bien. Entonces, entre 8 y 10 tenemos un 9 de promedio. Estaba pensando cómo se decía la palabra promedio. la verdad, la recomendamos. Bájenla para ver por ahí. ¿Cómo se llama en español? No nos fijamos. Sí. Creo que recién estábamos por ver eso. Pero la verdad, está por ahí para ver. Yo no sé si está en YouTube. Sé que está la banda de sonido. Sí está el piloto. El piloto es un poco menos creepy. Más allá del jardín. No, espantosamente traducido.
Sí.
Porque es la pared del jardín. No vamos a decir por qué.
Sí.
Pero el jardín está más allá de una pared. Es más allá de la pared del jardín, sería en todo caso. No sé cómo está el trabajo de voces en español. Yo la verdad les recomendaría buscarla subtitulada. El piloto está, Tomb of the Unknown se llama el piloto, Tomo del Desconocido, o buscan Over the Garden Wall Pilot. El piloto es menos creepy, menos pulido también, está mucho mejor la animación de la serie. Y desde entrada el piloto se va a dar cuenta de las inspiraciones de animación antigua que tiene. No hay mucho más que decir acerca de eso, solo que la recomendamos mucho.
Sí.
Gracias, profesor Inazuelo, por habérmela hecho mirar. Le doy la mano. Y siempre elegimos música, además de la música del programa que pusimos adelante, que tuve que probar dos temas porque estaban los dos muy buenos. Siempre elegimos música
de otra cosa
sí, que se relacione de alguna forma con lo que vamos a hablar. Hoy no. Hoy decidí poner yo con la dictadura musical que llevo adelante en Perdidos en el Éter, decidí, pero siempre con la música.
Sí.
Decidí poner más música de Over the Garden Wall. Elegí un tema que canta Greg, la voz la hace Colin Dean.
Y es buenísimo cantando.
Y se llama Potatoes and Molasses. Patatas y melaza.
Y el Maguire. Mer Lasers.
Es muy buena la canción y les muestra, si las primeras canciones que pasamos adelante de la reseña les mostraba el lado más creepy de Over the Garden Wall,
es el lado bueno.
Este es el lado
divertido,
travieso, gracioso, loco.
Greg
de la serie, exacto.
El lado Over the Garden Wall de la cosa
era weird
y este es Greg.
Vamos a escuchar eso y después la frase del mes y el final de este programa de Perdidos en el Éter. Se complace en presentar la frase del mes.
A veces siento que soy como un bote en un río serpenteante, flotando hacia un mar negro e infinito, alejándome más y más de donde quiero estar, de quien quiero ser. Wert, Over the Garden Wall.
Perdidos en el Éter.
Ay, Dios, Cthulhu. No, Cthulhu la rompe. Dios, Cthulhu manda, viejo.
Cthulhu, Cthulhu.
Está buenísimo, pero no vi nada.
Bien, bienvenidos a otro final de programa, más cortito que lo usual, porque bueno, no había tanto de qué hablar y éramos solo dos y estábamos bastante de acuerdo en todo lo que decíamos. Pero a veces los programas más cortitos rinden un poco. Quiero invitarlos al sitio omnipressdigital.com, que es un sitio para el cual empecé a trabajar hace poco. La semana pasada salió la primera de... ¿de qué es el sitio? El sitio es la plataforma de una aplicación para comprar cómics en español legalmente. Hay cosas de Dark Horse, hay cosas de Valiant, pronto va a haber cosas de Marvel, hay cosas argentinas también. Para comprar todo en castellano, para leer una app en sus dispositivos móviles, tablets, etc. Pero además tiene artículos, noticias, columnas. En este caso, mi columna se llama Desde mi asteroide. Y la primera, voy a hablar de cómics, tele, etc. La primera es sobre Star Wars Rebels, salió la semana pasada. Mi contenido sale todos los jueves. Un jueves sale columna y otro jueves empieza a salir el nuevo trabajo que estamos haciendo con Tybox, que es Bar Sputnik.
Más o menos como Perdidos en el Éter, los jueves.
Los jueves, exacto. A veces sí, a veces no. Bar Sputnik es un sitcom en cómic que hacemos con Tybox sobre cuatro amigos ñoños que ponen un bar, que reciclan un bar clásico de la ciudad y bueno, y tienen diferentes aventuras. O no tanto aventuras, pero diferentes situaciones que pasan. Yo estoy escribiendo y rotulando y Tybox está haciendo el arte y el color, por supuesto. Muchísimas gracias a Taibox de vuelta por estar junto a mí en varias cosas. Así que los invitamos a pasar por OmniPress Digital, bajarse la aplicación, comprar cómics si quieren, etcétera, o simplemente leer las noticias. Va a haber más cosas más adelante para que puedan ver. Desde ahora ya están esos dos contenidos en los que estoy trabajando yo, que son dos cosas que me gustan mucho, que es hablar sobre lo que me gusta, como los cómics, ciencia ficción y lo demás, y hacer cómics. La semana que viene sale mi reseña de Luke Cage para la web, para OmniPress Digital, que pronto lo vamos a estar reseñando en Perdidos en el Éter más en profundidad que lo que pudo hacer un artículo más corto. La semana que viene tenemos una nota sobre las mejores 5 películas de horror del 2016, mejores según el compañero que la va a reseñar, no yo, pero bueno, ya van a ver. Así que los invitamos a escucharnos con ese último programa del mes de octubre de Halloween, y luego nos iremos adentrando por supuesto a noviembre, donde volverá Conozcan a la Tripulación, que empezaremos con The Next Generation y más cosas que habrá a lo largo de ese mes, como por ejemplo ya se estrena en noviembre Doctor Strange, por ejemplo, así que capaz que hablaremos de eso. Ya vamos a ver qué pasa con todo eso. Profesor, ¿alguna cosa que agregar?
No.
¿No? Bueno, que pasen una buena semana, un buen fin de semana.
¿Consiga mucho caramelo?
Claro, pero todavía no es Halloween.
No, está igual.
El próximo programa sale antes de Halloween.
Y toquense caramelos por las dudas que se los roben.
Ahí está. Que pasen lindo. Nos volvemos a escuchar, nos vuelven a escuchar y nosotros volvemos a leer sus mensajes al aire la semana que viene en Perdidos en el Éter, porque ser extraño tiene su ciencia.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento. Thank you.